Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
En la quinta edición de Crisis en el Aire, un programa de radio de la revista Crisis, en el que tenemos una propuesta, tres temas cada mañana, dos de la semana que está terminando y uno de la semana que está por empezar. Hoy nuestros temas se organizan así. Pandemia azul, el COVID-19 en la provincia de Buenos Aires. Después nos vamos a preguntar si estamos a las puertas del ocaso de los espías en la Argentina. Y finalmente vamos a, como termina el mes, preguntarnos en qué situación están todas las inquilinas y los inquilinos que la semana que viene tienen que pagar el alquiler. Estamos acá con Mario Santucho, integrante del colectivo Editorial Crisis. Yo soy Jimena Tordini. Hola, Mario.
Hola, Jimena, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Todo bien.
Vamos con el primer tema del programa, entonces.
Resumen crítico en movimiento. Un manuscrito sonoro en vivo. Crisis en el aire. Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
Una de las noticias de la semana es la instalación del virus en los barrios populares del conurbano bonaerense, donde también ocurre, como pasó en la ciudad de Buenos Aires y en el Chaco también, que el contagio en los barrios populares, por las propias condiciones de vida en estos barrios, crece de una con más velocidad que en otras zonas de las ciudades. El fin de semana pasado, en Villa Azul es una villa justamente que está en el límite, en la frontera, entre los partidos de Avellaneda y de Quilmes. El fin de semana pasado, decía, allí el operativo Detectar encontró a 53 personas enfermas de COVID-19 y al atardecer del domingo el barrio fue cercado por un operativo policial. Esto fue una decisión que tomaron el intendente Ferraresi y Mendoza en conjunto con el gobierno nacional. Hasta ayer la cantidad de enfermos en la villa había superado los 200 casos, y sin personas que hayan fallecido, lo que, bueno, es un dato importante, es uno de los datos más importantes en realidad. El objetivo de esta medida, de este cerco, de este aislamiento, es, bueno, contener el virus geográficamente, es decir, que no se expanda, sobre todo que no se expanda hacia Villa Itatí, que es una villa 4 o 5 veces más grande que Villa Azul, que está solo separada por una avenida.
Por una autopista, ¿no?
Una autopista.
Esto y es la zona sur del conurbano.
Es la zona sur del conurbano.
Camino a La Plata.
Este primer despliegue policial del domingo, que estuvo llevado adelante por más o menos por 100 policías, estuvo también acompañado por la aparición muy, muy fuerte, como suele ocurrir, de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, en los medios, y eso provocó como un primer momento de preocupación y de incertidumbre en algunos habitantes del barrio y también entre las organizaciones sociales que realizan allí su trabajo. Vamos a escuchar a Mariluz Mendoza, que es referente del Frente Popular Darío Santillán de la zona sur y que vive en Villa Itatí.
La verdad es que la situación en los barrios populares está muy dura, en primer lugar porque llevamos 2 meses de cuarentena que han permitido que no se propague más el virus, pero que genera una crisis económica profunda para todos nosotros, porque no hay trabajo, no hay plata y no alcanza la comida. La realidad de los comedores populares es dramática. Se multiplicó la cantidad de personas que se acercan y muchas veces los alimentos no llegan. Los comedores los sostenemos como podemos, cocinar a leña, con donaciones, y tampoco hay elementos de limpieza para garantizar la prevención. Esta semana se produjo el aislamiento de Vía Azul y la policía llegó antes que la asistencia alimentaria a los vecinos y vecinas. Nosotros vemos que falta mejorar más el diálogo entre el gobierno, los municipios y las organizaciones que sostenemos todos los días el trabajo en el barrio, porque lo que está en juego es la vida de nuestros compañeros y compañeras. Y los trabajadores de la economía popular estamos poniendo el cuerpo y muchas veces enfrentando en la primera línea la pandemia, con muchos compañeros que se contagian por estar día a día en la calle, parando la olla, haciendo relevamiento de sus vecinos, y con suerte esos compañeros cobran 8.500 pesos y a veces nada. Hoy necesitamos que este trabajo que se hace sea en conjunto con las autoridades de salud, de desarrollo social y no con las fuerzas de seguridad, que a nuestros vecinos y vecinas no les infunde confianza sino temor.
Bueno, como decías, Jime, las imágenes de Villa Azul estuvieron esta semana omnipresentes, ¿no? Sobre todo por el cerco sanitario que se instauró. Me parece que Mariluz Mendoza, el audio que acabamos de escuchar, resume muy bien buena parte de los dilemas que aparecen en una situación como esta, ¿no? Que básicamente es la que venimos hablando ya varios programas, que es el ingreso del contagio fuerte, la difusión grande del virus en los barrios populares, ¿no? Y lo que eso genera. Nosotros habíamos hablado incluso la semana pasada de un primer cerco sanitario que no habíamos visto por la televisión.
En el Chaco.
En este caso, pero que sí habíamos conocido a través de una nota que publicamos en la revista Crisis, específicamente en el barrio Gran Toba del Chaco. En ese momento fue para nosotros un poco impactante, ¿no? Esta idea de que ante un foco infeccioso grande, lo habíamos visto incluso, una situación similar habíamos visto en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y no habíamos visto cerco sanitario. Acá el cerco volvió a instalarse, en este caso, como decíamos y veníamos contando, en la Villa Azul. Y eso provocó una discusión, ¿no? Provocó una, en cierto modo, una pregunta. ¿Por qué se aísla un barrio? Primero, porque el contagio, en el caso, cuando uno lo aísla, no frena el contagio. El punto de partida de este dilema es que en los barrios populares es muy difícil el aislamiento social obligatorio, porque la gente vive sin nada, la situación de precariedad es grande, por lo tanto, no se puede proteger de la misma manera que se hace en los barrios de la clase media o trabajadora, digamos, si quiere, en estos territorios no se puede aislar de la misma forma. Entonces es una pregunta, si vos lo aislás, estás también provocando
un mayor contacto entre ellos.
Entre ellos, exactamente. Entonces, hay una pregunta. Ahora, estuvimos averiguando, estuvimos hablando con mucha gente de ahí dos barrios, estuvimos hablando con muchos dirigentes sociales, también con funcionarios de la provincia de Buenos Aires, y para, lo que yo propondría es como dividir en dos la discusión, en dos planos. Uno tiene que ver con la situación territorial y sanitaria y por qué se decidió el cerco. Lo que nosotros pudimos averiguar es que fue una medida consensuada, tanto con las organizaciones sociales como con los habitantes y vecinos de vecines de los barrios, digamos, de este barrio de Villa Azul. Lo cual me parece que es una muestra enorme del tipo de preocupación que hay en estos barrios, ¿no? Hacia adentro. Yo creo que incluso se podría decir, y es lo que escuchamos por muchos lugares, que incluso hay miedo entre la propia gente y se pone en primer plano con mucha racionalidad, digamos, el cuidarse a lo que sea, digamos. Entonces, esto lo estuvimos hablando incluso con Fede Fagioli, que es diputado nacional, por el Frente de Todos, específicamente de un barrio popular del Almirante Brown, o sea, de la misma zona, de la zona sur del conurbano. Ahora, el problema que apareció acá, un poco lo que decía Mariluz en su audio, es el gran tema, es cómo abastecer a la gente que está dentro. Porque una vez que decidiste cerrar, la gente no puede salir a comprar. Y por lo tanto, se presume que van a estar 10 días, 2 semanas, sin salir a comprar. Entonces,
la gente no puede salir a comprar, ni a trabajar, ni a realizar ninguna de sus actividades de subsistencia.
Nada. Entonces ahí el gran tema es cómo abastecerlo de todo lo necesario para que 3.000, 4.000 personas, creo que se estima, vivan y reproduzcan, digamos, se reproduzcan sus condiciones de vida. Y por tanto, ahí hubo una primera descoordinación. Mariluz hablaba de esto, de una descoordinación entre la nación, la provincia, los municipios, las organizaciones sociales. Y los primeros días hubo situaciones complejas, de falta de productos, de mercaderías. Los vecinos protestaron y poco a poco, a partir de mucho trabajo solidario y mucho trabajo militante, tanto de los funcionarios estatales como de las organizaciones, se fue logrando como llegar a un punto más o menos viable. Hay un segundo plano, que me parece que sí es importante remarcar también, que es el de la naturaleza de este cerco. Ahí hay cosas discutibles. Estuve hablando con Daniel Menéndez. Daniel Menéndez, más conocido como Chucky, es dirigente de Barrios de Pie y también es un importante funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación actualmente. Y él hizo declaraciones fuertes al principio de la semana cuestionando el cerco sanitario en Villa Azul, un integrante del Gobierno Nacional. Estuve hablando con él y él lo que me decía era esto, ¿no? Él también de Barrios de Pie tiene presencia en la zona y sabía que los referentes de su organización y los vecinos habían apoyado la instauración del cerco. La pregunta es por qué tiene que ser con una decenas o centenas de policías, por qué el cerco tiene que ser de naturaleza policial y no de hecho por otras instancias, quizás más asistenciales, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud. Este es el cuestionamiento que aparece. La pregunta es, ¿por qué ese hiperactivismo de Bernie? ¿Por qué desde el gobierno provincial no se logra quizás poner otra forma? Aparece de vuelta esta articulación que habíamos visto ya en el caso de las prisiones entre la retórica o la narrativa de un gobierno progresista como el de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y ese consenso conservador que en alguna medida se ve representado en las imágenes con fuerzas de seguridad y demás.
Al mismo tiempo que estuvo ocurriendo la situación en Villa Azul, que se llevó muchas cámaras de televisión, comenzaron también a aparecer en la superficie problemas nuevos o problemas que no son nuevos, pero que están poco visibilizados y que afectan a los sectores populares y a los sectores trabajadores durante la pandemia. Y también algunos principios de solución. Ayer, por ejemplo, ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, entregó a los municipios de Avellaneda y de Quilmes una gran cantidad de tarjetas telefónicas con una carga de 1.000 pesos para repartir en Villa Azul y que las habitantes tengan acceso a Internet. Esto viene de que las organizaciones estaban diagnosticando ya en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que la falta de acceso a datos, a Internet, en las villas genera muchos problemas para los sectores populares. Por un lado, la cuestión de la educación de las niñas, que es únicamente virtual, y por otro lado, una cuestión económica, que es el acceso a los trámites para poder hacer el IFE. Muchas personas no estaban pudiendo acceder al IFE por no tener la conexión necesaria.
Esa imposibilidad además fue como un emergente, no como un síntoma de otro tipo de imposibilidades que debe haber de hacer trámites y demás desde las casas por esta incomunicación o inconexión.
Y supimos también que esto está siendo muy problemático en las comunidades rurales. En la semana, la Unión de Trabajadores Sin Tierras de Mendoza difundieron un informe de un relevamiento que hicieron junto con Claxo en 30 localidades de Mendoza y de Tucumán, de campesinos, campesinas e indígenas. Y también uno de los problemas principales que apareció en ese diagnóstico es la falta de acceso a los dispositivos electrónicos, a los teléfonos, y la falta de conexión a Internet. ¿Por qué es esto? Porque en las comunidades siempre las personas por ahí tienen un teléfono entre toda la familia y se acercan a puntos donde hay conexión, donde hay un wifi, en una plaza, en una biblioteca, en un municipio, y eso ahora obviamente está muy restringido. También allí esta situación es una imposibilidad, tanto para la educación de las niñas como para el acceso a los trámites del ingreso familiar de emergencia. Y algo que me pareció significativo también en ese informe es que hay una crítica a partir del relevamiento al sistema de educación virtual que se está implementando. Allí el informe de Les Campesines dice que se trata de una propuesta pedagógica diseñada para la vida urbana, ¿no? Y que no está pensado cómo articular una propuesta educativa que incluya a los sectores rurales.
Jimmy, una puntita, ¿cómo es la tarjeta cómo se usa con el celular?
Es una tarjeta de prepago, como la que usan las personas para cuando no tenés una factura, digamos, sino que la vas cargando.
¿Con 3.000 pesos?
1.000 pesos.
Ah, 1.000 pesos.
Dieron de carga.
Eso alcanza para un mes, ¿bien?
Supongo.
Bueno, y para cerrar, digamos, un poco el estado de la pandemia en los territorios, habría que decir dos cosas fundamentales, o por lo menos como para cerrar. Una es que Si bien la semana anterior estuvimos con el foco puesto, como decíamos al principio, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, por el crecimiento de los casos de COVID en las villas, esta última semana salió un poco de la atención mediática y de la discusión política, no porque haya mermado, sino simplemente porque la curva, si se quiere, política, es no coincide siempre con la curva de la pandemia o de la enfermedad. Entonces, estaría bien decir solamente eso, ¿no?, que los casos siguen aumentando en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana murió otro dirigente social, en este caso de Barrios de Pie, en la Villa 31, en el barrio Carlos Mujica. En el barrio Carlos Mujica los casos siguieron ascendiendo, la curva es empinadísima todavía durante toda esta semana, también en la 1114. Y ahí hay una serie, bueno, hablando con algunos funcionarios también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que se espera, y ellos vienen diciendo hace un par de semanas, es que esto siga, que siga creciendo, va a llegar a muchos más casos por día, y empieza a haber también cierto colapso, no todavía en el sistema sanitario, que todavía tiene bastante posibilidades de recibir a enfermos y para poder hacer el aislamiento, pero sí los equipos de gobierno, en la gente que está recorriendo las villas y los barrios populares, empiezan a aparecer enfermos e incluso muertos. Y un último comentario rápido para cerrar, porque se nos está haciendo tarde, para este bloque, tiene que ver con el dengue. La temporada 2019-2020, esto se ha dicho, pero hay que seguir comentándolo, ha sido la más grande, ya es la peor de la historia del país. Y tiene epicentro en Misiones. Recomendamos una nota que publicamos esta semana en la revista Crisis, en la web del misionero Sebastián Corol, titulada Dengue, la dolencia encubierta.
A las cosas por su nombre vamos a llamarle ahora, que aunque siempre hay más campanas, la verdad es una sola. Al pan, pan y al vino, vino, que a veces no es lo mismo. Democracia, que elecciones, realidad, que realismo. A las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. La ley Estela de Araña no es pareja al dar chicote, que el bicho chico lo engancha, pero el grande pasa el trote. La ley, como las cruceras, muerde siempre al pie descalzo. El que no tiene padrino muere infiel y abandonado. La justicia verdadera la seguimos reclamando. La patria se hizo a caballo, me enseñaron en la escuela, y está apretada en los bancos, y el campo es pura tapera. Me dicen que soy de afuera, porque soy del interior. Si la patria es una sola, ¿por qué la parten en dos? No digan que voy pa' afuera, cuando voy pa'l interior.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Vamos a hablar de la Agencia Federal de Inteligencia y preguntarnos si estamos cerca de las viejas y nuevas prácticas de espionaje, cerca del final de estas prácticas. La noticia de la semana es que el martes Cristina Camaño, interventora de la AFI, presentó una denuncia en la Justicia Federal. Esta denuncia estuvo originada en que la intervención encontró en un disco rígido de una computadora, rastros de un pendrive que se había utilizado en esa máquina. Aparentemente es una máquina en donde se descargaba contenido de pendrives. Y en esos rastros lo que se puede ver son los resultados de actividades de espionaje ilegal a un grupo bastante grande de personas, más de 100, que incluye, bueno, referentes del kirchnerismo, está Carlos Tomada en esa lista, también Martín Sabatella, también la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y también a integrantes de Cambiemos, estaba por ejemplo Nicolás Massot, también Ernesto Sanz, también periodistas, también integrantes de organizaciones de derechos humanos como Hijos, y también policías. Bueno, lo que encontraron no son los mails que fueron espiados, sino un índice, un listado de las direcciones de correo electrónico que habían sido interceptadas. Camaño presentó la denuncia. En esa denuncia se pide la indagatoria de un conjunto de personas. Estas personas son dos agentes de inteligencia cuya identidad no se puede difundir.
Aunque apareció en todos lados, pero no se
puede. Apareció, pero después fue eliminada. En la causa ahora se los llaman el agente A y el agente B, que están involucrados en el caso porque son los que se sabe que tenían acceso a esos dispositivos, a esa computadora y a ese lugar.
Ah, no son los que habrían hecho las investigaciones, el espionaje ilegal, sino que son los que tenían acceso a las máquinas.
Parece ser. Hay que investigarlo.
Muy muy loco porque gente de la AFI me decía que la presentación de Camaño, que tampoco es pública porque precisamente tiene esos nombres, aunque ya se filtró, era muy austera, muy como solamente los puntos, ninguna medida de prueba, precisamente porque ya sabía que se iban a filtrar en un Comodoro Pidio.
Exactamente. Bueno, también pide la indagatoria del jefe de la AFI durante el gobierno de Macri, Gustavo Arribas, de la segunda, de esa dependencia, Silvia Magdalani, y del jefe de gabinete de la AFI, Darío Alberto Biorzi, que también es cuñado de Magdalani. Y también pide la indagatoria del expresidente Mauricio Macri. Ayer, el viernes, la investigación fue abierta por el fiscal Dilelo, que pidió medidas de prueba. Entre las medidas de prueba está pedir declaraciones testimoniales de los empleados de la agencia, orientadas a averiguar qué órdenes tenían y de quién eran esas órdenes. Y también, el peritaje del disco duro que la intervención de la AFI encontró y aportó a la causa. El juzgado en donde está esta investigación es el de Martínez y Giorgi. Y bueno, lo que sabemos por ahora de lo que fue encontrado parece dar a entender que es solo, como se diría, la punta del iceberg, ¿no?
Sí, ahora depende mucho del activismo de Jorge Dilelo, el fiscal, que tiene ya pedido, como decías vos, una serie de medidas y que uno podría prever que va a avanzar con la causa por el impacto político que tiene y por la naturaleza de Jorge Dilelo, el fiscal, y desde ya pasó un chivo, el lunes vamos a publicar un perfil muy muy interesante sobre él en la revista Crisis, así que en la web, así que búsquenlo a partir del lunes temprano. Pero lo primero que hay que decir sobre esto es que no se trata de una novedad, ¿no? Todos sabemos que el principal organismo de inteligencia del país siempre tuvo como objetivo principal o ha tenido como objetivo principal espiar a los propios ciudadanos. Yo creo que con dos fines, uno extorsivo y el otro de política facciosa, ¿no? Como tener información sobre oponentes, sobre rivales o incluso sobre aliados para poder usarlo en la lógica de construcción de poder. Algo que es obviamente ilegal y no solo ilegal, sino que además es espurio, ¿no? Que es ese tipo de actividades que realmente corroen a las instituciones y nos hacen pensar en la dificultad de tener una democracia real en nuestro país, ¿no? O sea, que no es solo un cuestionamiento del tema económico y de injusticia social, sino también la propia naturaleza de las instituciones muchas veces nos hacen preguntarnos por la realidad de la democracia, ¿no? De todas maneras, la presentación es muy importante, ¿no? Porque por primera vez el propio organismo, en este caso la intervención en el organismo dirigida por Cristina Camaño, pone en manos de la justicia la documentación probatoria que mencionabas, y además lo hace en el marco de una reforma institucional que está en curso, ¿no? O sea, es un elemento en el marco de un proceso de reforma.
Anunciado por el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción, ¿no?
Como el principal tema casi desde el punto de vista institucional de su gestión. O sea que en ese sentido tiene una importancia política grande esta presentación. Y en cierto modo se trata de la ruptura de un pacto corporativo, ¿no? Que decía que incluso si sos civil, si no sos un espía, pero si estás al mando de la institución de la casa, como se llama, bueno, tenés que, sobre todo, formar parte de ese pacto. Cristina Camaño rompe esto, va y denuncia a subordinados suyos que ella entiende que estaban cometiendo actos ilegales, ¿no? Hay un elemento, sin embargo, en el escrito de Camaño que a mí me parece preocupante, y que estuvimos, no solo por criterio nuestro, discutiéndolo nosotros en el colectivo editorial, sino que también estuvimos consultando con algunos entendidos en la materia y de alguna manera confirman esta preocupación, ¿no? Que es el pedido de indagatoria de Macri. No vamos a hacer, por supuesto, un acto de reivindicación del expresidente, ni mucho menos, pero sí me parece interesante leer qué significa que Camaño haya pedido la indagatoria a Macri. Porque jurídicamente está claro que es un pedido que uno podría decir que no corresponde, que no, digamos, es muy difícil de demostrar la responsabilidad del presidente de la República en actos que pueden cometer agentes de la AFI. Sin embargo, formalmente uno podría decir que corresponde, porque el presidente es el responsable institucional en este caso de lo que hace la agencia.
Según la ley de inteligencia.
Claro, la AFI depende directamente de presidencia y trabaja para el presidente, por lo tanto debería tener una responsabilidad en lo que hacen sus subordinados, eso es verdad. Pero es un criterio complicado este, porque siguiendo ese parámetro, uno tendría que también pedirle explicaciones, en ese, por ejemplo, a la expresidenta Cristina Kirchner por las fechorías de Jaime Estiuso, que era no el director de la AFI en ese momento, no el jefe, el señor 5, como se dice, pero sí era el que manejaba el principal cuadro de la inteligencia en Argentina y, como sabemos, fue uno de los principales responsables de toda esta forma de operar de los servicios de inteligencia en Argentina durante el gobierno mismo de Cristina y de Néstor Kirchner. Con lo cual, aparecen este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es una encrucijada que atraviesa hoy la intervención de la AFI, es uno de los procesos más interesantes que hay en danza y creo que tenemos que seguir de cerca e incluso apoyar lo que sea un proceso de democratización en ese sentido, porque de un lado me parece evidente que hay una voluntad de transparentar y de reformar a la agencia de inteligencia en el sentido de lo manifestado por el presidente, como decías vos, en ese discurso. También en el discurso del 1 de marzo, en el Congreso, donde habló de, creo que nunca más en este sentido. Es decir, con una orientación de democracia, no democratizadora. Y eso realmente es muy valioso. Pero por otro lado, está la propensión que hasta ahora ningún grupo político a cargo de la CIDE durante del 83 para acá, o por lo menos del 89 para acá, se limitó a utilizar a la CIDE en ese momento, a la AFI ahora, como un instrumento en la confrontación política partidaria, facciosa, ¿no? Es decir, como una herramienta del oficialismo en su pelea con la oposición. Entonces, ahí me parece que hay un dilema, creo que es lo que tenemos que seguir de cerca, y profundizar en ir viendo cada paso, ¿no? En varios artículos, incluso de la revista, nosotros hemos comparado esta iniciativa del presidente y de la intervención por su relevancia simbólica y política con la que en el 2003 desempeñó Kirchner, Néstor, en relación a la Corte Suprema, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno de sus primeros actos de gobierno fue reformar la Corte Suprema que había heredado de Menem. Y a partir de ahí se abrió un proceso de democratización. Lo que está pasando con la AFI puede tener esa misma relevancia.
Además de la denuncia penal por el espionaje ilegal del que se habrían empezado a encontrar pruebas que permiten una judicialización, hubo otros movimientos en relación con el funcionamiento de la AFI producidos por la intervención, generados por la intervención de Cristina Camaño. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión presupuestaria, donde por primera vez empezamos a saber qué presupuesto tiene la AFI y en qué se usa, un presupuesto de 2.600 millones de pesos por año. Lo que ocurrió fue que se reasignaron partidas en la medida en que la Agencia Federal de Inteligencia dejó de hacer algunas de esas actividades, por ejemplo, dejó de, entre comillas, colaborar, como se decía antes, con la justicia. El presupuesto realmente utilizado se redujo, ese presupuesto está reasignado a las políticas sanitarias en la pandemia. Y, bueno, también hubo otras novedades relacionadas con el funcionamiento, ¿no? La intervención está por terminar, ¿y qué va a pasar?
Sí, ahí una cosita con el tema de los fondos. Hay un punto fundamental que es el tema de los fondos reservados, ¿no? Que también, en este caso, la gestión actual está avanzando sobre reducir y esos fondos que se como comentaba, se reorientaron hacia la lucha contra la pandemia, precisamente salen de ahí, ¿no? Y esto que decías, ¿no? Según mis cálculos, que estuve haciendo con el dedo, la intervención finalizaría el 18 de junio, porque fue publicada en el boletín oficial el 21 de diciembre y era por 180 días. La pregunta ahí es qué va a pasar. Hubo una declaración al pasar de Alberto esta semana, donde dijo que quería que Cristina Camaño siguiera al frente. Lo que no se sabe es, la interventora Cristina Camaño lo tomó, me parece, como un halago, o sea, ella está con mucha voluntad de seguir al frente de la AFI. Lo que no se sabe es si van a prorrogar por 180 días más la intervención, creo que sería lo que corresponde, o si van a normalizar y Cristina Camaño quedaría como la señora 5.
También el presidente anunció que se van a entregar a los organismos de derechos humanos los archivos acumulados por la Secretaría de Inteligencia durante la dictadura. Hay información de más de una docena de organizaciones que por primera vez van a ser abiertos, se les van a entregar a estos organismos. Es significativo porque es información que durante 40 años el Estado negó tener en su interior, ¿no? Mira, muchas veces esto se pidió y siempre se respondía que esa información no existía. Y bueno, parece que sí, existía.
No sabía.
Y lo que queda abierto un poco en relación a lo que vos planteabas antes es qué información guarda la AFI acumulada durante la democracia, ¿no? De las organizaciones de derechos humanos y de todos nosotros, ¿no? Y cómo se va a hacer un proceso de acceso, de apertura de esos archivos del espionaje ilegal durante la democracia. Y al mismo tiempo se anunció que se va a discutir una nueva ley de inteligencia o una reforma de la ley de inteligencia vigente. Vamos a escuchar un testimonio, un audio de Alberto Binder, que es especialista en temas de inteligencia y sistema de justicia, que además es parte del Consejo Consultivo que fue convocado para dar esta discusión.
Yo creo que esto es una gran oportunidad para iniciar un debate lo más informado posible. Yo creo que insistir sobre el modo como se ha mal utilizado, distorsionado los sistemas de inteligencia es algo que ya está instalado en todos los segmentos de la sociedad, por más que no deje de sorprender cómo vamos descubriendo distintas capas de abuso y de manipulación de la dirigencia política por parte de los sistemas de inteligencia y al mismo tiempo la creación de un gran negocio alrededor de la venta de inteligencia. Eso es algo que ya conocemos. Ahora tenemos que sentarnos a pensar en sentido positivo qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesita una democracia moderna acerca de sus sistemas de inteligencia. Yo creo que aquí hay que insistir mucho en algo que para nosotros ha sido siempre un postulado básico. Los servicios de inteligencia no son un organismo operativo, no lo pueden ser como policía de investigaciones, y ya vimos que se dio un paso importantísimo rompiendo los vínculos entre justicia y sistema de inteligencia. No es un organismo policial. Esto va a estar en tensión mientras no creemos una verdadera policía de investigación o convirtamos a la Policía Federal en una verdadera policía de investigaciones. Tampoco es un organismo preventivo, sino que es un organismo de producción de información de alta calidad. El mundo es lo suficientemente complejo como para que las autoridades que tienen que tomar decisiones cada vez más complejas tengan en su escritorio información y análisis de altísima calidad acerca de riesgos y desafíos que tiene que afrontar nuestro país. Tenemos que discutir si es necesaria una nueva ley de inteligencia o tenemos que hacer retoques en la ley de inteligencia que tenía algunos consensos y algunas normas que están bien estructuradas. Pero eso ya son debates técnicos y ojalá podamos desarrollar un debate social y político importante, porque se siguen repitiendo hasta el presente muchos de los vicios que la dirigencia política, los movimientos sociales, los movimientos indígenas siguen padeciendo por estos sistemas oscuros que ya no nos podemos permitir, que por otra parte son también inútiles para poder tomar decisiones en este mundo complejo y que todo hace suponer que entramos en una época de mayor complejidad.
Bueno, ¿quién mejor que Binder para analizar estas noticias nuevas? Un especialista y amigo que sigue muy de cerca todos estos temas. Solamente para cerrar el tratamiento de esta noticia que fue importante en la semana, dos cuestiones. Una, hay que seguir de cerca esas dos velocidades en las cuales se va a desarrollar la intervención, ¿no? Por un lado, la gestión concreta, el día a día de la agencia de información. Hay una reestructuración del organigrama que todavía no es público. Parece que en los próximos días nos anunciaban va a salir un decreto del presidente publicando esta nueva estructura de la Agencia Federal de Inteligencia, lo cual es bastante interesante y deseable. Y después, esta discusión que bien comentaba Alberto Binder sobre la ley de inteligencia. Es un tema clave, no solo de transparencia institucional, que ya es un montón, sino creo que está en juego si somos capaces o no de definir un horizonte estratégico como país. O sea, hay un punto, desde el punto de vista positivo, hay un desafío muy grande, porque si no somos capaces de ver cuáles son las líneas estratégicas de información que el Estado argentino tiene que tener, vamos a seguir dependiendo de las agencias extranjeras, que es la situación actual, y vamos a seguir siendo títeres de intereses ajenos.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Mi consejo es que llamen a quien quieran, a algunos de sus familiares, abuelos, abuelas, tías, tías, primos, primas, que jueguen con sus hermanos, hermanas y que se diviertan.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. A través del salario complementario vas a poder cubrir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Para eso, es muy importante que informes el CBU de cada uno de tus empleados a través del sitio web de AFIP. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
La radio pública tiene...
Tiene...
emoción.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Ahora, nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 37 minutos.
Hola, soy Marcela Moreno. Quédate en casa, quédate escuchando Nacional.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública. A través del salario complementario vas a poder cubrir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Para eso, es muy importante que informes el CBU de cada uno de tus empleados a través del sitio web de AFIP. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Mi querida Radio del Estado, Radio Nacional,
quería felicitarlos por el programa.
Vivo fascinado con los programas de ustedes desde que yo era chica, cuando vivía en Tucumán y los escuchaba.
Soy Ricardo de Palermo y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional desde siempre, hace 50 años que la escucho.
Estoy escuchando en la Nacional también. Luego les espero.
Mis mejores deseos.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Muchas gracias.
Nacional.
Muy feliz.
La radio pública.
Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas le cœur. Allons, enfants, découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
Estamos en Crisis en el aire, el programa de radio de la revista Crisis, en el que proponemos un resumen de las principales noticias de la semana pasada, de la semana que viene, de lo que pasa en el país, por supuesto. Mientras tanto, en el mundo pasan un montón de cosas que no entran en este programa. Algunas de ellas hoy las vamos a tratar en nuestra versión podcast, que pueden encontrar desde el mediodía en nuestras redes sociales.
En la web también de la revista.
Y en la web de la revista, que es revistacrisis.com.ar. Como decíamos al principio, el tercer tema del que queremos hablar, porque llega fin de mes y arranca el mes, y el principio del mes siempre es el momento de los pagos, es qué pasa con la situación de las y los inquilinos que la semana que viene tienen que pagar el alquiler. La Federación de Inquilinos Nacional, con regularidad, hace una encuesta sobre la situación de las y los inquilinos en el país, la hacen todos los meses. En abril, esa encuesta la contestaron 3.984 inquilinos e inquilinas de todo el territorio nacional, y era específicamente sobre cómo estaban atravesando la situación de la pandemia, ¿no? Lo que se ve claramente en los resultados de esa encuesta que fueron difundidos, que también se pueden buscar en las redes sociales de, por ejemplo, de inquilinos agrupados, están allí publicados los resultados de esa encuesta, es que la situación de los inquilinos, como de la mayoría de las personas de trabajadoras, empeora a medida que avanza la cuarentena. Uh-huh. El 59% de los que respondieron la encuesta dijeron que no van a poder pagar el alquiler del mes de mayo. En abril, había respondido eso el 42%.
42% en abril ya no pagó.
Ya respondió que no podía pagar, que no es lo mismo que no pagar.
Ah, okay.
¿Cómo uh-huh. hacen las personas que no les alcanzan los recursos para pagar el alquiler?
O sea, esta misma encuesta, vos estás dando los resultados de principios de mayo, ahí dijeron varios, el 42% dijo que no podía pagar.
El mes de abril.
Hay que ver si cuánto de eso no pagó efectivamente.
Claro, y ahora a principios de junio, digamos, el 60% de las personas dice, casi el 60%, 59%, que no va a poder pagar. ¿Cómo hacen entonces las personas que sus ingresos no les permiten pagar el alquiler? Se endeudan, ¿no?
Con el propietario.
Se endeudan con el propietario o la propietaria, o se endeudan también con una entidad de préstamo, que puede ser un banco o el sistema de préstamos particulares que sabemos que tiene unas tasas de interés altísimas, o también se endeuda con sus familiares o con sus amigos a quienes les pide un préstamo para pagar el alquiler. Esta encuesta que estaba comentando daba los siguientes datos. El 40,8% de las y los inquilinos se está endeudando con el propietario o con una entidad de préstamo, y el 21,5% está recurriendo a la ayuda de familiares y amigos. Es decir, que si juntamos los dos grupos, alrededor del 60% de las personas se están endeudando para pagar el alquiler. La semana esta que terminó, se presentó un proyecto de ley de la senadora Sacnun, la senadora del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, que propone que se extienda la vigencia del DNU 320, que es un DNU que sacó el Poder Ejecutivo, que lo que hizo fue suspender los desalojos hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué suspenden los desalojos? Porque las personas no pueden pagar el alquiler, entonces se restringe la potestad, digamos, que tiene el propietario y la propietaria de pedir el desalojo de la vivienda de una persona uh-huh. que no paga.
Sí, este DNU cuando se dictó, hubo una discusión sobre la actividad. Fue festejada de alguna manera por los inquilinos e inquilinas, precisamente por esto que decías vos, porque habilitaba la posibilidad de lo que está pasando ahora, o sea, de el que no puede pagar, muchas veces no paga y no está sujeto a un desalojo. Sin embargo, en ese momento hubo una discusión sobre si no se podía avanzar en una medida un poco más radical, que implicaba suspender el pago de alquileres por los meses de aislamiento social y de emergencia, ¿no? Económica y sanitaria, como pasó en algunos otros lugares, ¿no? Que no es... En ese sentido, el Poder Ejecutivo avanzó de cierta forma para paliar la situación, pero prohibiendo los desalojos, o sea, habilitando un tiempo, un compás. Pero lo que esto provoca es que el problema se desplace hacia después del 30 de septiembre, porque la gente se endeuda y después del 30 de septiembre va a tener que pagar el alquiler habitual más lo que no pagó durante la emergencia.
En otros países se tomaron decisiones que son más favorables a quienes alquilan y menos favorable a los y las propietarios. Así pasó, por ejemplo, en Italia, en El Salvador, en algunos estados de Estados Unidos se suspendieron los pagos de los alquileres. También vimos que en Paraguay, por ejemplo, se habilitó a pagar el 40% del alquiler, una quita significativa del pago. En la Argentina, lo que haría la extensión del plazo propuesta por este proyecto de ley es justamente, al extender el plazo en el que no se pueden hacer desalojos hasta marzo, lo que busca es evitar que cuando termine la cuarentena haya una catarata de desalojos, porque las personas van a estar significativamente endeudadas con los propietarios, uh-huh. porque tal vez acumulen 3 meses de deuda, y como sabemos, no es que la economía y el trabajo se van a reactivar de manera instantánea el día que se termine la cuarentena. Por uh-huh. eso es esta propuesta de extenderlo. Al mismo tiempo, hay una discusión pendiente en el Congreso, que es la de la ley de alquileres, ¿no?
Sí, pero antes otra cosita con respecto a la situación de emergencia, que es la siguiente. También hablando con referentes de los inquilinos agrupados y de la Federación Nacional de Inquilinos, ellos están bastante preocupados porque en cierta manera tampoco el planteo del decreto se cumple del todo, ¿no? La suspensión de los desalojos no es tan del todo efectiva. Hay muchos casos, ellos están siguiendo de cerca muchos casos en los cuales está habiendo medidas de, un poco violentas por parte de los propietarios, de hostigamiento, de abuso, hostigamiento, por parte de los propietarios respecto de los inquilinos e inquilinas que no pueden pagar, muchas veces sobre todo sobre las mujeres, que a veces viven solas o con sus hijos y hijas, y los propietarios y las propietarias se ponen un poco violentas, y hay muchas situaciones en las cuales, y ahí aparece la pregunta por la capacidad efectiva del Estado de materializar las medidas que toma, ¿no? En este caso se torna un poco difícil, y muchas veces son las organizaciones también sociales que tratan de salir a como bomberos, ¿no?
A contener esa situación.
Claro, acompañar, a proteger. Es un tema complejo ese. Y todo esto simplemente es la discusión sobre el momento de la emergencia. Como decías vos, hay una discusión más de fondo, que los inquilinos venían intentando plantear desde hace bastante tiempo, que es muy difícil de que avance y que se llegue a esta situación sin solucionar o con el problema de fondo en carne viva, digamos, ¿no? Y es el gran problema de la especulación inmobiliaria en torno a la vivienda social, a la vivienda popular, a la vivienda de la gente en general, de clase media, de clase baja, todos y todas de alguna forma sufrimos este problema, que lo que hace es elevar de una manera irracional los precios de la vivienda. Eso se expresa sobre todo y se vuelca sobre todo como una presión enorme sobre los que tienen que alquilar.
Hay 8 millones de personas en la Argentina que alquilan, y sin embargo ese gigantesco conjunto de relaciones sociales de alquiler, digamos, uh-huh, entre propietarios e inquilinos está muy está prácticamente desregulado, que en realidad no es que está desregulado, sino que está regulado por el mercado.
Exacto.
Entonces, todos quienes alquilan han vivido estas experiencias de total arbitrariedad en la relación inquilino-propietario, sí, de abusos, y también una cuestión muy significativa, que es de evasión impositiva de los propietarios, que como no está regulado en la cuestión del alquiler, y muchas veces es un acuerdo entre privados, uh-huh, que no está blanqueado, digamos, como se dice, no, sí, está regularizado en la economía, supone también la posibilidad de los propietarios de no pagar impuestos por esa renta.
Sí, sí, todos elementos que tienen que ver con un mercado que funciona en función de la rentabilidad extraordinaria, ¿no? Es como una especie de commodity, las viviendas. Realmente es una de las cuestiones que después de esta pandemia tienen que pensarse sí o sí si van a seguir. Así como la salud pública no puede seguir estando en un tercer, cuarto, décimo orden de prioridades para los estados, para las sociedades, el tema de la vivienda no puede seguir estando, así como el de los alimentos, no puede seguir estando. Creo que son los 3 elementos principales en función de un mercado organizado en torno a esta lógica de la rentabilidad extraordinaria, para ver cómo esto se liga a los problemas fundamentales hoy también de la economía. Hablando con el presidente del Banco Central, a partir de la entrevista que le hicimos con Berco hace unos días, y que va a ser parte del próximo número de la revista que está pronto a salir, y ya vamos a hablar del tema, lo que nos decía Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, es que los argentinos, a partir de un informe que hicieron sobre la fuga, tienen 2 grandes maneras de fugar la divisa, digamos, no los dólares, que es el problema 1 de la macroeconomía nacional. Uno son los dólares, y por lo tanto el CEPO y todo eso, y la otra, que no se regula, porque el mercado de la moneda sí se regula, ¿no? De hecho, todos los días están saliendo prácticamente, esta semana hubo muchas medidas del Banco Central para que no compren el contado con liqui, para que no se vayan no sé dónde, el blue, tratando de contener esa fuga. Pero el otro gran factor de fuga de capitales es la propiedad inmobiliaria, los ladrillos. Y eso no se regula y es realmente impresionante. Y ahí es donde está lo que vos planteabas antes, que es la imposibilidad del sistema político argentino de producir una ley que pueda regular el mercado, ¿no?
Hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, de ley de alquileres, que fue producto de, bueno, también de mucho tiempo de construcción de las organizaciones que agrupan a las inquilinas y los inquilinos. Se fue demorando su tratamiento varias veces, ahora tiene sanción de la Cámara de Diputados, está para ser discutido en la Cámara de Senadores. Pareciera ser un tema impostergable en la medida en que, como decías, y como en muchos otros temas, la pandemia pone en la superficie condiciones de reproducción de la vida muy injustas, muy inequitativas, y vectores de acumulación de renta que producen unos niveles de desigualdad que no parecen soportables, ¿no?
Esa ley tiene una historia que de por sí es interesante contar, o sea, sería largo, pero es una ley que primero se entró, creo, por senadores hace varios años, nunca, o sea, llegó a tener voto por el Senado y perdió estado parlamentario en diputados porque nunca se llegó a votar. La ley que está ahora, una segunda que se introdujo, se votó en diputados, ahora está en el Senado, pero esa ley cuando se votó en diputados tuvieron que hacerle una serie de modificaciones en un contexto de relaciones de fuerza dominadas por...
Hubo unas protestas de las inmobiliarias,
protestas, manifestaciones
en la Casa de Olivos.
Entonces, esa ley se votó hace dos años en el diputados en un contexto de hegemonía del macrismo, entonces ahí tuvieron que hacerle los inquilinos que la promovían, tuvieron que hacerle unas modificaciones para que se puedan votar. Esa ley hoy, que es la que se estaría teniendo que votar en el Senado para ya darle existencia legal, hoy queda como retrasada respecto de las necesidades reales de los inquilinos hoy. Entonces se presentó una nueva ley, pero así todo parece ser que el sistema político está discutiendo cómo por prorrogar los dictados de este decreto sobre la emergencia y no tratar todavía el problema de fondo. Muchas veces hablamos con un amigo que se llama Gervasio Muñoz, que es el referente principal, y cuando le preguntamos por qué pasa esto con el sistema político, él nos responde que el problema es que también la clase política es propietaria y por lo tanto defiende intereses muy concretos por los cuales se puede es difícil que se apruebe una ley de esta, y eso nos lleva también, y es una cosa muy compleja, a discutir la propiedad en Argentina, la propiedad de la vivienda. En su momento también se discutió la propiedad de la tierra, es algo que hay que discutir, y que de vuelta entra toda esta cuestión de la opacidad de los mercados, que es prácticamente imposible hoy hacer un buen diagnóstico de quiénes son los propietarios en la Argentina, cómo se compone, porque ahí también podríamos ver la complejidad de gente por ahí que tiene realmente pocos departamentos, uno o dos, y que quizás incluso vive de esa renta, con otra gente que tiene miles de departamentos y que son las que además forman los precios. Entonces, hay un punto que es el punto de partida, ¿no? Que es conocer, y ahí nos liga al segundo tema, que es el de la AFI, ¿no? Que son conocer realmente cuáles son los problemas de Argentina para poder intervenir.
Les contábamos que la semana que viene sale nuestro número 42, que por las condiciones del aislamiento solo se va a conseguir por suscripción o preventa, y pueden conocer ese número y ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son Crisis Revista en Twitter y Crisis-Revista en Instagram. Este programa de radio tiene tres temas de los que hablamos y también tres temas musicales que escuchamos. Primero escuchamos una canción que se llama De las Contradicciones, de Fernando Cabrera, el compositor uruguayo. Luego escuchamos a la francesa Sass hacer un tema que se llama Llevé. Y ahora vamos a escuchar El Plan de la Mariposa haciendo El Riesgo.
La sombra que cruce, que me anime a ver, que podía reflexionar sobre lo que estaba haciendo, que no tape, que me deje ser. Me dijo calma, no es quietud.
Nos encontramos el sábado que viene a las 8 de la mañana por Radio Nacional. En un rato pueden buscar nuestro podcast, que siempre tiene algo que no salió en el programa, en nuestras redes sociales, Crisis Revista.
Gente que se quedó dormida, quizás.
A lo mejor. En nuestras redes sociales, arroba Crisis Revista en Twitter y Crisis-bajo en Instagram. Hacemos este programa, el colectivo editorial de la revista Crisis y Valeria Presa en la producción. Marcelo Cruz es el operador de este programa. La producción artística y la musicalización está a cargo de Gastón Montel. La realización del podcast está hecha por Alejandra De Masi. Hoy estuvimos conduciendo Mario Santucho y yo, Jimena Torrini. Nos encontramos el sábado que viene.
El tiempo de sanar.